Bagoaz, bagoaz! Hau, txantxakun irratia da, 107.2 frekuentzia maritimoan zaude, baitare txantxakun.com webgunean. Beste irrati batzuetan ere, Info7, Zintzilik eta Laster, oraindik ez dugu argituko, baina beste hainbat irratietan ere entzuteko aukera izango duzue. Bueno, eta hemen gaude, egun bat gehiago, ostegun bat gehiago, nere ondoan.
Ostia, gaur potente, eh?
Bai.
Hemen Unai, eta, bueno.
Unai, eta?
Gaur bisitari berezia ditu.
Bai, ispilloaren beste aldean, al otro lado del espejo, como diría Alicia en el País de las Maravillas. Gaur lagun batzu ditugu, beraiek ez dakite euskeraz, gazteleraz edo katalanez edo bakoitza nahi duen hizkuntzan egingo du. Beraz gaurko elkarrizketa gazteleraz izan beharko da, bueno, beste hizkuntza horietako batean, espero ulertzea. Edo, bueno, gubendik, esfortzu hori egingo dugu. Gaurkoan eta lehen graduko ikasleak ditugu hemen. Lehen gradua Mondragon Unibertsitatean ematen den enpresagintzan inguruko gradua da. Berai kontatuko digute asko zobeto. Nos lo contarán ellos mucho mejor. Y para eso, como siempre, beti bezala, bakoitzak bere burua aurkezten du. Aquí cada uno, siempre, cada uno, cada una se presenta a sí mismo. Es un marrón que le hemos hecho hacer a todo el mundo. Así que, quien quiera que empiece. Por donde queráis.
Bona tarda. Em dic Joel i soc de Lleida. Soc un editor de piragüisme a Lleida i, bueno, ara estic aquí estudiant a Lein i, no sé, intentant portar el meu ànim a tothom, no? Intentant arribar més lluny de lo que és Lleida, perquè durant la meva vida pues, he sortit de Lleida i tal, però no un viatge tan important com aquest que és Lein, no?
Hori da. Bueno, entzun dezue, Joel gurekin, eta zein beste daukagu?
Kaixo, ni Jaime naiz eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, estoy aquí aprendiendo un poco de euskera últimamente, pero me llamo Jaime de Sandoval y soy de Madrid. Lehenengo mailako lidergo ekintzaile eta berrikuntzako ikaslea naiz. No sé si me habéis entendido muy bien, pero que estoy estudiando primero de lengua, como bien ha dicho nuestro amigo Gorka, aquí con nuestro amigo Joel y la que se va a presentar siguiente. Y muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, va, entonces, gurekin, beste lagun bat, eta Ana.
Hola, buenas tardes, me llamo Ana, tengo 22 años. Yo estaba estudiando 2 años y medio de ciencias políticas y lo dejé porque encontré este grado de LEIN que ahora os contaremos y que es una maravilla. Es como decía Joel, un viaje apasionante y muchas, muchas experiencias y muchos proyectos empezando aquí en el País Vasco y que vamos a dar la vuelta al mundo.
Bueno, va, entzun dezue, gure hiru lagunak hemen ditugu eta lehenengo galera. Bueno, la primera pregunta. Bueno, un poco explicarnos para la gente que no sepa qué es LEIN, un poco eso, ¿no? Lo que ya habéis empezado a contar. ¿Qué es LEIN?
LEIN es un grado de 4 años que tiene, como decías Gorka, la Universidad de Mondragón, que empezó en Finlandia hace 20 años con una profesora de marketing que decidió que las escuelas de empresariales no eran suficientes para aprender realmente lo que era el mercado, ¿no? Y entonces empezaron a hacer clases muy prácticas donde la filosofía es el learning by doing, o sea, el aprender haciendo, ¿no? Si no haces, no aprendes. No hay libros, no hay profesores, no hay clases y el aprendizaje viene diariamente de un equipo. Somos 15 alumnos que nos reunimos semanalmente 2 veces en forma circular y debatimos todos los temas que tienen que ver con los proyectos que queremos llegar a cabo, con los problemas que hay entre nosotros y con las dificultades que nos se pueden presentar diariamente. Yo creo que ahora mis compañeros pueden dar una pincelada de lo que es. Joel.
Sí, bueno, esto que muchas veces Ana ha dicho que hablamos sobre los temas que incumben a lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Que es la constitución de una cooperativa o de una empresa. Y muchas veces, en vez de hablarlo, pues claro, al ser tanta gente que intenta constituir algo, bueno, pues que se crean unas disputas y unos problemas que claro, porque somos un grupo de gente que de alguna manera nos han obligado, o sea, no nos han obligado porque estamos allí, pero el grupo no lo hemos generado nosotros. Entonces se crean unas disputas y unos entre la gente y entre los grupos, incluso de dentro de la gente, pues que es lo que mueve un poco el carril, o te pone en un carril o en otro de la constitución de la empresa, ¿no? Porque ya es difícil de por sí constituir algo, o sea, constituir una sociedad o una, pues imagínate aún con gente que no conoces, que, o sea, que la importancia que de todo es llegar a una opinión que más o menos les venga bien a todos, que es lo que yo veo difícil de todo esto, ¿no?
Bueno, aparte en el grado de liderazgo emprendedor e innovación, que estamos la segunda generación en Madrid, prácticamente es nuevo allí, ya estamos aquí ahora en el País Vasco. Como una parte de nuestro proceso de aprendizaje, aparte de lo bueno que tiene esta carrera, es que está llena de learning journeys, que cada empresa se administra como pueda, y viajamos a países emergentes como China, India, a Silicon Valley, que es como el
otro
valle,
país, como todo el mundo sabe, Silicon Valley.
otro país, perdón, otro, joder, ahí ya se me va.
Era una broma.
Gracias, Gorka. Bueno, Gorka es nuestro profe. Bueno, Gorka es como nuestro mentor informático. Nos ha ayudado a hacer una página web, nos ha iniciado en todo lo que es la informaticoa, ¿no? Y ha sido nuestro gran mentor aquí, y gracias a él estamos aquí enseñándoos lo que es un poco más la vida de los laners, que nos llaman.
¿Como los lemmings?
Sí.
Ah, vale.
Vale.
Esperamos que no, porque los lemmings suelen morir al final del mapa.
Es una mala analogía, sin duda.
Sí, bueno, nosotros nos queda mucho.
Ya, Joel, has comentado las dificultades que existen para crear una empresa, vosotros que nos conocéis, que os habéis empezado a conocer ahora. ¿Pero qué otros tipos de dificultades estáis viendo a la hora de constituir empresas?
Hombre, yo creo, a ver, ahora de momento, al ser el primer año, solo nos constituimos como asociación. Y de momento aún no hemos tenido ningún problema, digamos, grande. Pero sé los de segundo, por ejemplo, que se tienen que constituir como cooperativa. Junior Cop. Y creo que, bueno, pues aún con la nueva ley, creo que salió este año, creo que aún sigue siendo bastante complicado hacer estos trámites, ¿no? Porque, bueno, tengo entendido que no sé en qué países, pero me comentó un compañero que entiende del tema, que no sé en qué países, pues con unos pocos clics de ordenador, pues te podías constituir allí como empresa, ¿no? Y aquí tienes que ir a 1000 registros, notarios y estas cosas.
Es un proceso muy interesante, porque la verdad es que, para que os hagáis una idea, Jaime decía que nosotros somos el grupo que estamos en Madrid, que hemos empezado el segundo año, y la empresa que nos gestiona, que se llama Team Labs, es una cooperativa educativa de un grupo reducido de personas que son todos unos cracks y que están ahí a tope con la revolución educativa a la que nos vamos a sumar todos. Ya estamos sumándonos por formar parte de este grado. Y entonces, lo que decías de constituir una empresa es un reto que es fascinante, ¿no? Nosotros vamos a ser una asociación, pero además no es tanto el hecho de constituirse legalmente y jurídicamente como tal, sino el proceso de tener a unos compañeros que van a ser tus socios, y cómo vas a trabajar con ellos y cómo vas a conseguir de tus pasiones hacer proyectos y trabajar con ellos, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tiene esta carrera, que además es muy interesante el momento que nos enfrentemos a toda esa burocracia legal, ver cómo se hace, ¿no? Y ver realmente qué dificultades los emprendedores de España y del País Vasco y de todas partes del mundo se enfrentan diariamente cuando quieren emprender proyectos, ¿no?
Interesante visión del panorama. No sé si conocíais antes otros grados, o bueno, empresariales, o no sé si alguno de vosotros ha estado en otra carrera o en algo parecido. Tú has dicho que has hecho ciencias políticas,
sí.
Pero no sé si conocéis incluso otros modelos, que bueno, supongo que no se diferenciarán mucho de la universidad tradicional, o de... No sé si ¿Creéis que, aparte de Lane ser mejor, igual, que consideréis, que creo que por vuestro tono lo creéis, ¿creéis que otros modelos de aprendizaje y emprendizaje están siendo, bueno, erróneos o no es el camino? O no sé si veis el panorama, ¿cómo veis el panorama educativo y ya más allá, ¿no?, en la creación de empresas o en el aprendizaje?
Hombre, sí, como dices, realmente esta carrera es el camino. Lo que pasa que es un camino muy radical. Cuando nosotros contamos esta carrera, es probable que los oyentes que nos estén oyendo y la gente que se informe no entienda nada, ¿no? Diga, pero como que hay 15 alumnos que quieren una empresa, que tienen que hacer proyectos. Pero realmente es un extremo y es un extremo muy interesante. En España hay grados de empresariales de todo tipo, en todo tipo de universidades. Aquí vosotros en el País Vasco también tenéis muchas. Pero esto en lo que se diferencia es en el que realmente tú estás en contacto con el mercado, ¿no? Creemos que hay una por Valencia, otras en Andalucía, me parece, pero todos se basan en la metodología tradicional de un profesor, una clase, unos alumnos y en lo que es lo principal, ¿no? En una persona que te enseña a ti y te dice lo que has de aprender de un conocimiento. Nosotros esto en Lane no lo tenemos. No tenemos a nadie que nos diga lo que tenemos que aprender, ¿no? Y eso yo creo que es fascinante porque uno de los problemas que nosotros vemos es eso, ¿no? Es decir, bueno, Jaime, que viene directamente de hacer la selectividad, yo creo que os lo puede contar, ¿no? Pero ¿cómo vives tú, Jaime, el pasar de un colegio que te dicen estrictamente lo que tienes que estudiar, aprender y hacer, a un sitio que nadie te dice lo que tienes que aprender, lo que tienes que hacer, el horario que tienes que tener, ¿no? ¿Cómo vives tú esa experiencia?
Bueno, como mis dos compañeros que están aquí han pasado por carreras ya y no han tenido una experiencia que no les ha llenado mucho, yo vengo de bachillerato y esta carrera es muy dura y bueno, ha sido un cambio muy duro porque nadie, no, como bien decía Ana, no tienes a nadie que te diga lo que tienes que hacer. Tienes que tener un control de tus horarios que es muy difícil conseguir. Y al fin y al cabo, luego tenemos unos objetivos, que es ganar un dinero, luego también tenemos aprendizaje y todo eso, pero lo que está diciendo Ana es complicado venir directamente con 18 años y tener que ponerte como empresario ya directamente, porque es lo que hacemos aquí, como no tenemos a nadie que nos enseñe directamente, pero sí nos pueden guiar. Pero lo que ellos buscan es que los que aprendamos seamos nosotros, con nuestros fallos y con este proceso de aprendizaje que es muy innovador y muy emprendedor. Pero sí, eso es directamente. O sea, si resumidas cuentas, más o menos lo que quiero decir, ¿no?
Y Joel, ¿tú cómo ves este amplitud de gestión del tiempo y del conocimiento en esta carrera?
Yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, te empuja a avanzar. O sea, no te empuja a avanzar porque eres tú mismo que tienes que coger las cosas, coger todos tus recursos, todas tus aficiones y los hobbies y incluso lo que no te gusta y lo que has odiado más en tu vida. Y usarlo, ¿no?, para tirar adelante y para ganar dinero o para constituirte, incluso, que hemos estado hablando antes. Y pues yo ahora mismo me estoy sintiendo súper bien, ¿no?, estos últimos días, porque yo, por ejemplo, en Lleida pues había intentado hacer pues alguna empresa de piragüismo o algo para tirar adelante y pues generarme a mí mismo un sueldo y tal. Pero es algo muy difícil sin tener ningún conocimiento. Y aquí, aunque se diga que no te ayudan siempre, pero tienes a alguien que te acompaña y te incita un poco también, ¿no?, pues a seguir adelante y a keep rocking, como dicen como dice nuestra coach, ¿no? Y no sé,
creo. ¿Y tú, Joel, aprendes sin que no tengas a nadie que te enseñe?
Claro.
¿Has aprendido en estos tres últimos meses?
Sí. O sea, cada vez que te caes, es una lección súper importante, ¿no? Pues yo, por ejemplo, aquí en Donostia intenté hacer un curso de piragüismo ahora hace poco, y igual que los hacía en Lleida, pues que en Lleida ya sabía cómo hacerlo, llevaba toda la vida haciéndolo y me viene gente y tal, pues aquí en Donostia pues no sé qué ha pasado, que si la gente es más cerrada o tiene el surf o está más acostumbrada al mar, simplemente ya sabe que son las piraguas, pero no ha venido nadie, ¿sabes? Entonces pues no sé, claro, pues con esto ya he aprendido, ¿no? El año que viene, cuando volvamos a venir, estoy totalmente seguro que voy a hacer las cosas de una forma totalmente distinta. Y igual vengo aquí a la radio, pues igual pongo un anuncio para que mueva más gente, porque no sé si fue el problema de que no lo publiqué o no lo hice, no lo divulgué mucho, porque o hacía mucho frío, pero no sé muy.
Puede ser el frío, puede ser que hay un club de piragüismo, puede ser mil cosas.
Hay muchos clubes de piragüismo.
Bueno, pues vamos a tranquilizarnos un poco. Joel nos ha elegido una canción. Joel, ¿qué me dices? ¿Qué has elegido?
Sí. Es una de las canciones que nos gusta más a mí y a Laura. Y bueno, como este domingo, ahí este sábado es su cumpleaños, pues para ella.
Oiga, What Rock Zombie.
I want to know who you're meeting in the cemetery.
I don't have to tell you anything.
Bueno, y estamos aquí, hemen gaude, Leineko lagunekin, aipatu dugu, egon gera hitz egiten, Joel, Jaime, eta Anarekin, hemen txe izketan, beraien graduari buruz, lehen graduari buruz, eta haratago, enpresa gintza, enpresak, ekintzaietasuna, eta bar, eta bar, eta bar. Bueno, ¿qué me decís? Bueno, Ana, nos hemos dejado antes algo en el tintero, igual sí que...
Sí, no, decíamos que, como Joel os contaba, que íbamos a volver para situaros un poco, nosotros, la estructura del año, para que os hagáis una idea, es pasar los tres primeros meses de octubre a diciembre aquí en el País Vasco, en Irún, en la Facultad de Empresariales. Luego hacemos el Learning Journey, que nos contará Jaime, sobre que este año, este primer año, es en Finlandia, que es donde nace la carrera. Y luego volvemos a Madrid, que es donde está nuestra sede, nuestras oficinas en el Hub Madrid, ¿no?
Bueno, ahora el 20 de diciembre volvemos a, cada uno a sus casas, nos reencontramos después de Navidad en Madrid otra vez y después de dos semanas volvemos a irnos...
Parece un anuncio, ¿eh?
Nos volvemos, volvemos a irnos a Finlandia y ahí estaremos dos meses y el primer... Bueno, es el primer viaje que vamos a hacer fuera de España y el objetivo es aprender sobre esta nueva... Aprender sobre este grado que se desarrolló ahí, se fundó allí... Y sobre la educación en sí, en el norte, que al parecer siempre es mejor. Y cuanto más al norte, mejor. Y tenemos que... Y vamos a ir, vamos a hacer la misma metodología, alcanzar un aprendizaje, el que cada uno quiera, para poder... Que es lo bueno de esto, que cada uno puede conseguir su... alcanzar su pasión y aprender sobre todo de ellos, que son los que llevan más años... Y conseguir traer ese conocimiento a España y hacer un poco de invoicing, que es la filosofía. Un poco de dinero y eso, pasar frío porque estaremos enero, febrero y marzo. A ver cómo se nos da en Jyväskylä, por si alguien nos quiere visitar. Estaremos allí y a crear contactos.
Muy bien. Bueno, invoicing, has dicho. Bueno, al final sacar dinero, ¿no? Sí. Que es lo que habéis tenido que hacer en los primeros días de existencia aquí, ¿no? ¿Qué es lo que habéis tenido que hacer? Contadme un poco, porque cuando llegué yo, me lo contasteis, no me lo podía creer. Habéis hecho de todo, ¿no? Habéis tenido que hacer de todo, más o menos.
Pues sí. Joel, a ver.
Bueno, la verdad es que es algo que lo más aburrido, ¿no? De todo, porque ese es un dinero que se tiene que sacar para salir adelante y para tener un primer fondo, ¿no? Para hacer todo, es que todo, cualquier, si tienes que comprar papeletas, si tienes que organizar cualquier evento. Y pues vendimos aguas, hicimos una cesta de Navidad y pues ahora sí no recuerdo.
Hicimos de todo, porque la verdad es que ha sido polémico eso en clase. Aquí tenemos a Jaime y a Joel que han estado en contra de esta primera fase de levantar dinero porque no les gustaba, ¿no? Nosotros una de las cosas más divertidas ha sido vender botellas de agua en La Concha en octubre, que vendíamos muchísimo. Y a Jaime es una cosa que, vamos, te horrorizaba. Que nos puedes contar por qué te horrorizaba vender botellas de agua en La Concha.
O sea, me parece una buena forma de ganar dinero rápido, pero me horrorizaba, como dice Ana, porque la gente en realidad no necesita agua de un estudiante. Si te la compras, por pena. Entonces, yo estaba un poco en contra de esta filosofía y quería hacer algo más serio, pero al final he entendido que con un mes no puedes conseguir hacer cosas grandes y todo lleva su camino. Y incluso al final me han conseguido convencer de que vender agua es la primera parte del proceso de aprendizaje para conseguir clientes y... Bueno, todavía no estoy muy convencido, o sea, no al 100%, pero yo sé que las cosas tienen que ir poco a poco y si hay que vender ya agua no se va a volver a vender, eso es lo bueno, y no se va a volver a vender cosas parecidas, pero vamos.
Bueno, esto ya lo veremos porque la verdad es que fue muy divertido y fue muy divertido ver como alguno de ellos,
depende,
Gorka, no consiguieron vender una botella de agua en La Concha.
Bueno. No es un ranking esto, ¿eh?
No.
Bueno, lo que
vendí
pasa...
otras cosas, agua no.
Y dejémoslo ahí con la duda de qué vendió Jaime. Es una pregunta que todos nos hacemos. Ana, pero más cosas también habéis hecho.
Hicimos más cosas. Hemos estado haciendo manicuras por la calle, pintando uñas. Empezamos en Madrid y hemos continuado aquí haciendo los boletos que nos contaba Joel. Hemos estado... ¿Qué más hemos estado haciendo? Yo creo que hasta ha sido...
No, yo recuerdo en Madrid, porque esto ya hace casi tanto tiempo, pues es algo que también aquí en San Sebastián no ha funcionado, o sea, es otra cosa. Además es otro proyecto, ¿no?, que pensé yo personalmente, o sea, casi, que es cuando entramos en Madrid, que la primera semana, pues montamos allí en Madrid un proyecto que se llamaba Social Jump, que consistía en promocionar las empresas en las redes sociales, que en una plantilla predeterminada pues abríamos una cuenta en Twitter, Facebook y Google+. Y pues allí en Madrid en una semana, porque estuvimos dos semanas allí en Madrid, la primera estuvimos de presentaciones y tal, y la segunda pues el lunes lo organizamos todo, sacamos dos clientes y aquí en San Sebastián pues no conseguimos ningún cliente en dos meses. En dos meses, porque la primera cosa que yo creo es que porque fuimos al casco antiguo, de allí donde se hace el pincho pote, y claro, allí los bares ya tienen la clientela hecha. O sea, ya la gente va al pincho pote y va a los bares que sabe que tienen sus cosillas y tal. Y esto, bueno, fue otra lección, ¿no? Pues que vino dada por la misma comunidad. Y después nos movimos más por la zona de... No sé qué zona es. Donde llega el Amara. Por la zona de Amara.
Sí, eso es.
De la estación del Topo. Y pues allí tampoco conseguimos nada. Pero había bares y locales que parecía que no entraba nadie en dos años. Pero tampoco querían. Algunos incluso nos dijeron que no lo encontraban útil. Y que creían que no servía para nada y que nos fuéramos con todo, con mucha educación. O sea, sin mal, pero que lo que iban a decir es esto. Entonces, bueno, esto quizás no impacta, ¿no? Porque en Madrid vas a dos bares y te dicen que sí en una semana y aquí pues... Que
nos
ibas
ha costado más, realmente nos ha costado más, sí, sí. Y el mercado no es el nuestro y eso que la mayoría no somos de Madrid, pero nos ha costado más el hecho de estar estudiando en Irún, tener que venir a San Sebastián, nos ha bloqueado bastante y ha habido una frustración en el equipo importante por no conseguir la cantidad de dinero que teníamos que conseguir, que eran 600 euros. Lo hemos acabado consiguiendo, la verdad es que Jaime, limpiando el hub de Madrid, ha acabado de conseguir el dinero que nos hacía falta para llegar a ese dinero y conseguir el primer reto y el primer desafío que se nos presentó en la carrera.
Y bueno, ya analizaremos esto luego en el post, de radio.
Post pero, Motorola.
Pero bueno, vosotros, o sea, ya hemos hablado del dinero que habéis tenido que recaudar antes, pero también tenéis proyectos propios dentro de lo que es Lane, ¿no? Hay algunos que sí, todavía algunos sin formar, otros más formados, algunos intentos. Contarnos un poco qué es lo que tenéis.
Bueno, ahora mismo a mí solo me queda uno activo después de los varios derrumbes, ¿no?, que he tenido. Ahora con unos compañeros pues se ha puesto en contacto con nosotros una empresa de aceites y vamos a tratar de enviar y vender aceite de oliva y productos derivados del aceite pues a Finlandia, que es allí donde estaremos dos meses. Y de momento la cosa parece que vaya en... totalmente a favor del viento, porque pues incluso nos han invitado un miembro del grupo de este pequeño grupo, porque esto no lo hacemos todo el grupo de 15, sino un grupo de 4 personas dentro, es un proyecto pequeño dentro del grupo, y nos han invitado pues a bajar a donde está la empresa, pues a ver
Sevilla.
El producto, a Sevilla, a ver el producto y a conocerlos un poco para que después cuando estuvimos en Finlandia pues podemos hacer una venta más precisa y atacar más donde ellos quieren y insistir en sus puntos fuertes, ¿no? Y así pues creo que ahora mismo es este único sí. El proyecto que tengo.
Yo estoy aprendiendo todo lo que es el posicionamiento online. Y tenemos una novela de una escritora que funciona con seudónimo porque es una novela erótica que se llama El amante de Albión. Y lo ha escrito, quiere editarlo, autoeditarlo, vamos, que es lo que ha hecho, y venderlo en las redes, ¿no? Y entonces estamos viendo qué aprendizaje nos puede dar trabajar con esa escritora, tenerlos que leer ese libro, analizarlo, venderlo en las redes y conseguir tener resultados y tener beneficios y llevarnos una parte de ese beneficio que la autora pueda sacar. La verdad es que os recomiendo el libro, es muy entretenido, es sobre una diputada catalana.
Es muy entretenido.
De 50 años que tiene un affair con un inglés extravagante. El amante de Albión, podéis encontrarlo en internet.
Jaime.
Bueno, yo, queridos oyentes, tengo algún proyecto entre las manos, pero me gustaría no comunicarlo por si acaso sale mal, aunque esa es una poco la de la filosofía, ¿no? O sea, si sale mal 7 veces hay que levantarse 8, pero yo preferiría, queridos oyentes, no comunicarlo ahora mismo porque está muy breve, es muy breve, pero ya os lo comunicaré.
Gracias, Jaime.
Osondo. Ana.
Es que ricasco.
Ana, has elegido tú la siguiente canción, así que te dejo presentarla a ti.
Es una canción de Silvia Pérez Cruz, una chica de Palafrugell, de L'Empordà, de Cataluña. Maravillosa, que los que no la conozcáis debéis indagar porque es una maravilla. que está, vamos, triunfando a todo triunfar, canta, vamos, como Los Ángeles, y me parece que tiene el próximo concierto en Madrid. O sea que...
Pero nos interesaría saber su nombre.
Su nombre se llama Silvia Pérez Cruz, perdóname, Gorka. Y la canción que hemos escogido, no me acuerdo cuál es, que tiene tantas, tan bonitas.
Vestida de...
Bastida de Anit, exactamente, eso es. Que la disfrutéis.
Gauez Jantzia.
I'm patinas.
Bueno, bueno, eta besti politxonekin hemen gaude txantxakun irratian, 107.2, automatikoki jaitsi dira argiak, dena isilean. Eta Leineko lagunekin hori bai, hemen daude Lein graduko lagunak. Eta beraiekin jarraitzen dugu, beraien proiektuei, beraien ideiei buruz jardunean, kontatu diguten, nola lan egin behar izan duten, nola lortu behar izan duten dirua, nola proiektua dituzten. Eta goazen orain, pixka bat gehiago jakitera, ez? Hasieran kontatu diguten, nola baduten laguntza, nos habéis contado cómo tenéis ayuda de unos coach que llamáis, ¿no? Que os ayudan, os apoyan. ¿Cuál es el papel de estas personas dentro del grado Lane? ¿Y qué, en qué os han ayudado? ¿Y qué proyectos habéis hecho con ellas? Porque también sé que os habéis ido, algunos de vosotros por lo menos, habéis ido a Madrid, luego ya nos contaréis algunos. Pero contarnos un poco, ¿cuál es el papel de estas personas y qué es lo que hacéis?
Bueno, pues al papel de estas personas, nosotros, bueno, cada equipo al entrar a Lane, pues le asignan un coach, ¿no? Nuestro coach se llama Siham, es muy maja, muy agradable, nos está llevando perfectamente. Y pues un poco su función es que no sé, porque es una función que yo la veo muy complicada, ¿no? Porque claro, estás dentro de un grupo de personas que, pues lo mismo que he explicado casi al principio, que no se conocen, que están desenvolviéndose, que están descubriendo, que se están descubriendo a sí mismos y a los compañeros que les envuelven, sobre todo en el primer año que estamos ahora, ¿no? Pues entonces, durante la semana hacemos dos training sessions, que le llamamos, que son dos como sesiones de aprendizaje, al cual nos reunimos pues todo el grupo dos veces a la semana, 4 horas, o sea, 8 horas en total. Y bueno, pues estos coaches forman parte de estas sesiones y sí, un poco las guían, ¿no? A veces igual no toman las riendas nunca, pero un poco pues dan sus opiniones. Si una cosa es mala, igual no te dicen nada, pero si es una cosa muy mala, te lo dicen. O es que yo creo que es un papel muy difícil, ¿no? Porque las intervenciones que hacen no siempre son iguales, no siempre. Tú no sabes cuándo tu coach te va a intervenir. O sea, puede ser que la estás cagando, pero ella piense que tienes que cagarla para que lo veas y te va a dejar que la cagues. O puede ser que la estés cagando y sea una cagada tan grande que alguien te tiene que decir algo y él la intervenga diciéndote que, pues que esto no es así, ¿sabes? O ayudándote a redireccionarte. O lo que haga falta, ¿no? No sé qué experiencia habéis tenido.
Es un papel muy difícil, ¿no? Yo creo que el de nuestra coach y el de los otros coach que tenemos, porque su papel es como dice Joel, mantenerse muy al margen de lo que pasa, a pesar de estar totalmente metida dentro del equipo y viendo cómo evolucionamos, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchas situaciones de crisis, de decir, bueno, pero ¿Qué nos aportas, ¿no? Que estés aquí y de decirle, pero oye, Siham, dinos algo más, ¿no? Aconséjanos, aporta. Y es que por ahí hemos de pasar, ¿no? Yo creo que hemos de pasar por ese momento de crisis de decir, pero es que no procesas la metodología, ¿no? Es demasiado extrema lo que decíamos al principio, ¿no? Como para procesarla tan fácilmente. Y luego te vas metiendo en ella, ¿no? Vas entrando en esta dinámica y en ese papel que tiene, vas entendiendo el sentido de sus intervenciones, cuando sí y cuando no, como dice Joel. Y luego tú tienes acceso a mucha gente, ¿no? El acceso a la información hoy en día es infinito, con lo cual ese es el valor de esta carrera, ¿no? Es decir, tú no necesitas que venga alguien y te lo cuente, sino que nosotros podemos tener como acceso a ti, Gorka, por ejemplo, y podemos tener acceso a muchísima gente más, ¿no? Yo creo que nos vino a visitar Ignacio Irízar, que es un señor que había sido 15 años directivo de Fagor hasta los años 90, me parece que fue. Y es fascinante, o sea, el acceso a todo el conocimiento que podemos tener y cómo nosotros nos manejamos, ¿no? ¿Cómo ves? Tú has pasado, ¿no, Jaime, por ese momento de ostras, Siham, ¿qué, cuál es tu papel en este momento, ¿no? No lo entiendo.
Bueno, Siham, yo creo que todos hemos pasado por ese papel en el que Siham es simplemente una persona ahí sentada con nosotros, pero que no interactúa con nadie y solo toma apuntes sobre todas nuestras actitudes, pero pero al fin y al cabo te das cuenta de que tienen un máster y han estado 2 años analizando toda esta metodología y en Finlandia y en sus learning journeys, como les llamamos, y en España, y al final es gente preparada que sabe lo que tiene que hacer y poco a poco iremos aprendiendo que lo que ha estado haciendo es lo correcto, aunque ahora todavía no lo estemos procesando bien, pero yo creo que al fin y al cabo ese es su papel. Luego se supone que con la experiencia que nos han contado otras empresas y otros equipos, que al final en tercero y en cuarto, que es cuando la cosa de verdad se complica y nadie sabe y nadie puede aprender así de la nada, y ya te guía porque son gente que está preparada para ello y que de verdad sí que tienen un buen papel aquí.
Osondo, ya nos habéis contado el papel del coach. No voy a preguntar por más papeles. Igual Unai tiene alguna pregunta.
Sí. Antes ya hemos comentado que una de las cosas que tendréis que hacer es poner en marcha proyectos y empresas. Y una de las cosas, de las primeras cosas que hay que decidir al formar una empresa es qué forma jurídica darle a la empresa. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es vuestra forma más atractiva para vosotros y por qué?
Es delicado, ¿no? Nosotros tenemos siempre un dilema. Uno de nuestros compañeros del equipo, Miguel Crespo, que nos debe estar escuchando, se frustra siempre porque tiene la sensación de que al pertenecer a una universidad que pertenece a la Corporación de Mondragón, ¿no?, la filosofía cooperativa está en todas partes. Sí que es verdad que tú te empapas de esa filosofía, sí que es verdad que tú entras a formar parte de un movimiento cooperativista muy interesante y entras a conocerlo, ¿no? Y decir, yo, por ejemplo, no conocía, como puedo haber empezado a conocer ahora, ese mundo. Es muy difícil para nosotros decidir qué forma jurídica encontrar. Vamos a empezar con esta asociación porque es lo más fácil para poder gestionar los pequeños proyectos que estamos haciendo ahora, ¿no? No tenemos proyectos que necesiten de una SL o de una cooperativa de tamaños importantes. Pero realmente es un debate que está sobre la mesa y que nos cuestionamos mucho con todos los otros equipos que acaban siendo esta forma jurídica que decíamos antes, que son Junior Cops, ¿no?, que es una forma que tenéis aquí en el País Vasco y que solo podemos registrarlas aquí. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, chicos, al respecto, pero yo creo que sí que es un debate que está sobre la mesa estos días.
Sí, la verdad es que llevamos varios días no en las training sessions, sino cuando estamos fuera de la universidad, pues hablando de ello sin que vaya a ningún sitio, ¿no? Porque estamos allí un grupo que pensamos lo mismo, ¿no?, y hablamos sobre esto, pero yo, por ejemplo, no, a mí no me gustaría el año que viene crear una cooperativa, ¿no? Yo preferiría ser una SL porque creo que, no sé, ahora también el tema del cooperativismo se está llevando a un punto ya que, no me gusta. Entonces, yo también siempre he tenido las ganas de hacer una empresa, ¿no?, una sociedad, y creo que me va más el rollo, digamos, de permitirme de sociedad, ¿no? Porque otra cosa, por ejemplo, de la cooperativa es que, según pone en las páginas del derecho, es que es sin ánimo de lucro, ¿no? Y esto, no nos engañemos, no es cierto. Lo pone, pero no es cierto.
Bueno, son formas jurídicas que tienen una amplitud, ¿no? No es que no, sí, no sean claro, 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 sin ánimo de lucro, sí, sino que los beneficios se reparten de forma distinta.
Igual en las junior, que no las conozco en fondo, es así, pero no, el ánimo de lucro existe en las cooperativas, queda suficientemente demostrado por cualquiera cooperativa del mundo de Mondragón, ¿no? Entonces, más allá de eso, bueno. ¿Pero no creéis que ya estáis funcionando como una cooperativa independientemente de la forma jurídica, ¿no?
Eso era lo que yo iba a añadir. O sea, nosotros, a pesar de que nos acabemos formando con una SL o una Junior Cop o como la forma que sea, nosotros trabajamos como una cooperativa. Es decir, la forma que tenemos esta de reunirnos, de ponernos en círculo, de debatir todo, del turno de palabra, de poner todo al equipo, ¿no? Es decir, mi apoyo, mi aprendizaje está en el equipo. Eso es totalmente una filosofía cooperativista, ¿no? Una filosofía de que el individuo por sí solo no es nadie. Y esa es una filosofía que, si ahora vamos hacia un diálogo más hacia el mundo emprendedor que está pasando ahora mismo, pasa, ¿no? Un emprendedor solo no es nadie, no es emprendedor, no es empresario y no eres nadie que pueda sacar beneficio de nada, ¿no? Nadie en este mundo ha sacado y ha conseguido nada por sí solo, desde cualquiera que podamos citar, que hay muchísimos que a unos gustarán más y a otros gustarán menos. Entonces yo creo que estáis de acuerdo vosotros en que realmente la forma que tenemos de trabajar es muy cooperativista.
Bueno, sí, todos tenemos el mismo voto, por así decirlo, para tomar las mismas decisiones. Como tú bien decías, nadie ha sacado nada adelante que sepamos él solo, aunque se están creando nuevas empresas como la Sociedad Limitada Nueva Empresa, en la que ya solo se requiere un solo socio, o en la Sociedad Anónima también Nueva Empresa, pero yo creo que al final y al cabo lo que nos inculcan es que el trabajo en equipo es de lo más importante que hay en esta vida, por así decirlo, y bueno, yo creo que sí funcionamos con una cooperativa, pero al fin y al cabo, como este proceso es tan up to you, se puede hacer lo que uno quiera. Y eso ya solo con llevamos 3 meses, tampoco creo que es algo en lo que debamos de centrarnos ahora mismo, y ya tendremos tiempo para pensar en ello e informarnos bien de lo que hay que hacer.
Bueno, estamos aquí debatiendo muy profundamente, pero yo creo que ya va llegando hora, ¿no? Que empieza, ya suena el timbre, como quien dice, pero antes de acabar se me ocurre preguntaros una maldad. Y es que estoy escuchando de repente muchos neologismos, palabras extrañas y otras que hemos dejado en el tintero que os he escuchado en los pasillos. Contarme un poco, ¿no estáis un poco hartos de este tipo de training sessions, etcétera, etcétera?
Bueno, Ana, aquí nuestra compañera, ya siempre le ha gustado mucho ese rollo así muy... Le gusta contar las cosas así porque ella es como muy bilingüe, ¿no? Ella le gusta intercambiar palabras así, training session, que sí es como muy, muy guay. Y sí, bueno, a veces tenemos esa coña, pero es como el lenguaje lane. Al fin y al cabo es lo que yo creo que nos lo meten poco a poco, nos quejamos de él, pero al final lo acabamos usando y no sé qué pensáis vosotros.
Yo creo que no nos hemos de quedar con el vocabulario. O sea, el lenguaje es un medio y es realmente el peor de los medios para entenderse lo que es el habla, ¿no? Pero es una suerte. O sea, igual que vosotros aquí en el País Vasco tenéis el vasco y tenéis el castellano y es un lujo, y nosotros tenemos el catalán y el castellano y el inglés, y si podemos hablar más lenguas aún mejor, es una suerte, ¿no? Yo creo que tú a lo que te quieres referir quizás es a este boom emprendedor, y sí, a emprendedor sí, como sí. Concepto, ¿no? Yo creo.
Eso es.
Que es una cosa que está creciendo y que realmente tiene un sentido. Es decir, el estar en crisis, el que haya el paro que tenemos en España, hay una necesidad de creación de empleo muy importante, ¿no? Ante esa necesidad y ante las políticas que el gobierno está llevando a cabo, solo nos queda que ponernos las pilas y hacer algo por nosotros mismos, ¿no? Nosotros hemos elegido esta educación, que es aprender a autoemplearnos, ¿no? Porque yo creo que en el camino que vamos en la política, o nos espabilamos a crearnos nosotros nuestros puestos de trabajo, o va a ser muy difícil, ¿no? Hoy en día un puesto de trabajo fijo para toda la vida ya no existe. Y ante eso hemos de poner medidas y hemos de ver qué hacemos, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Todo el proceso de creación de empleo, yo creo que hay que valorarlo. Se le llame emprendeduría, se le llame empresario, se le llame cualquiera. O sea, es que Gandhi era emprendedor, ¿no? Todos vosotros aquí liderando un programa de radio sois emprendedores. O sea, si queréis le llamamos de otra forma y le llamamos con otra...
En euskera tenemos una palabra que yo creo que es incluso mejor, y es ekintzaile, que es el que hace acciones, ¿no?
Exactamente.
Que al final cualquier persona, por acción, esta sea empresa o no, cualquier persona que sea capaz de llevar acciones adelante es para nosotros ekintzaile, y nosotros lo vemos así, ya a nivel personal y a nivel un poco más colectivo dentro de nuestra también empresa, que tenemos una cooperativa. Y bueno, no sé, si queréis añadir algo más, tenemos una canción, pero si queréis añadir, para cerrar, usaremos tu canción, Jaime, que nos la presentarás. Pero no sé si tenéis alguna cosa más para comentar.
Bueno, yo quería añadir que, bueno, con esto que estamos diciendo de todo el vocabulario en inglés, que sabemos que también sirve, ¿no?, para integrarte ya, porque estamos muy puestos en el... Ahora nos vamos a Finlandia el año que viene, a San Francisco, y de alguna forma ya tienes que irte acostumbrando, ¿no?, a este... Claro, tú cuando estás a San Francisco no le puedes decir al señor de allí San Francisco que vamos a una sección de aprendizaje, porque el señor no te va a entender. Y entonces también es una forma ya de ya una cosa que ya tienes fija en un sitio, ¿no?, y que nunca vas a decir sesión de aprendizaje, y que al señor de San Francisco ya le vas a decir training session seguro, ¿no? Entonces, pues a mí personalmente me va bien, porque al inglés ahora estoy saliendo del agujero un poco. A ver, esto. Y entonces, pues a mí me gusta.
Y bueno, di tú. Bueno, es que como veo que está casi llegando al final, yo quería recordar a todos nuestros compañeros de GoBox Projects que están ahí escuchándonos y seguro que están trabajando muy duro ahora mismo, y nosotros tenemos la suerte de pillar un descansillo ahora. Después de trabajar.
Han organizado, ¿no, Jaime, una fiesta que es mañana?
Bueno, sí,
en
mañana.
Bataplan,
mañana
viene Paul Hart.
Sí, Paul Hart viene a Bataplan mañana. Va a haber entradas suficientes y bueno, hay algunos trabajando por ahí, otros trabajando en otros proyectos que ahora mismo no se pueden escapar del trabajo, pero seguro que nos están escuchando. Y bueno, que recordarles que estamos ahí y que somos un equipo.
Y nada, yo lo último decir, o sea, el si os animáis, los que nos estáis oyendo, a aprender sin límites, tenéis que venir a Lane, tenéis que entrar en teamlabs.com y investigar y bucear y poneros en contacto con nosotros. Nosotros hablábamos del vocabulario, hablábamos del idioma, no tenemos fronteras. Veníamos, cuando estábamos de camino hacia aquí, hablábamos con Gorka de todo el follón Cataluña-España que está aquí, los gobiernos montándose. No tenemos fronteras tampoco. O sea, nosotros si estamos aquí en San Sebastián, luego estamos en Barcelona, Madrid, San Francisco, Finlandia, no tenemos fronteras, no tenemos un idioma, y lo que queremos es crear empleo y crear proyectos que sean nuestras pasiones, ¿no? Ese yo creo que va a ser el resumen de por qué hacemos Lane y por qué hacemos lo que hacemos.
Yo sé que algunos y algunas de vosotras habéis leído La ética hacker, y si no, lo vais a leer. Entonces, casi que, bueno, podíamos extractar parte de vuestras conversaciones y traducirlas a esa ética. Bueno, Jaime, preséntanos esta canción y con esto ya vamos a ir terminando.
Cuéntanos. Bueno, yo quiero dedicarle la canción a mi novia Sonia Muñoz, que llevamos mucho tiempo juntos y que la veré dentro de poco, que ya estoy concentrado, voy a estar concentrado en ti 100% después del trabajo, y que te quiero mucho, esto va por ti.
My. And I'm told to-